Era un ovni, con lucecitas y todo, muy fuerte. ¿Y ahora qué hacemos?
Ya puedes contar lo que quieras. Es el mejor momento del año para estrenar un SEAT. Aprovecha los descuentos especiales del Black Friday del 12 al 24 de noviembre.
Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma. 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2. Apúntate al mejor gimnasio del mundo. Caminar por tu ciudad con Callahan Adaptation, el primer zapato que se adapta al pie y a tu forma de caminar. Fabricados en España por expertos artesanos y a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es. Callahan Adaptation. Se adapta al pie, se adapta a ti.
¿Para qué esperar por lo que quieres? En Opel, el Black Friday llega mucho antes. Adelántate con los Black Days de Opel y ahorra hasta 6.000 euros en toda la gama. Visita tu concesionario Opel y disfruta de estos increíbles descuentos hasta el 23 de noviembre. Una oportunidad así merece más de un día. Consulta condiciones en tu concesionario.
Descúbrelo en la red de concesionarios Opel.
Para poder disfrutar de tu coche, lo más importante es tenerlo siempre a punto. Ahora, si traes tu coche a la red de talleres CGA, te revisan gratis 20 puntos de seguridad. Más de 1.000 profesionales a tu servicio. Localiza tu taller de la red CGA más cercano en tallerescga.com y disfruta del viaje.
En los meses invernales, las condiciones meteorológicas adversas y las menores horas de luz son los mayores condicionantes de la seguridad vial. Recuerda que el líquido de frenos, el anticongelante, las lámparas de luces de cruce y carretera deben revisarse para evitar así cualquier imprevisto. Es un consejo de Ponle Freno. Compromiso A3 Media.
Nos pasamos la vida esperando. Esperamos vacaciones, conciertos, nacimientos, aviones, turnos y ascensos. Esperamos por todo. La persona adecuada, el momento oportuno. ¿Y el coche? El coche por el que ya no piensas seguir esperando. It's Audi Time. Del 1 al 30 de noviembre. Ahora tu Audi con un renting increíble y todos los servicios incluidos desde 190 euros al mes. Más información en audi.es. Red de concesionarios oficiales Audi.
El transistor. Aitor Gómez.
A veces la realidad supera a la ficción y a veces la ficción refleja también bastante bien, o por lo menos se acerca bastante a lo que es la realidad, sin dejar de ser algo que vemos en la pantalla. Bueno, en este próximo rato vamos a hablar seguramente de lo peor de todo lo que engloba el mundo del fútbol y que muchas veces no se ve, pero que no se vea no significa que no exista. Y no se ve a veces. Me llamaron el pasado viernes mis compañeros Rafa Fernández y Gonzalo Palafox porque habían estado en el preestreno del primer capítulo de la serie de Movistar Todo por el Juego. Bueno, de la serie de DirecTV que se emite en Movistar. Que sale, no te lo pierdas, o está basada de alguna manera, Rafa, en un libro que escribió hace unos años el presidente de la Liga, Javier Tebas.
Sí, muy buenas, Aitor. Sí, el fútbol no es así. Ese fue el libro que escribió Javier Tebas junto a Pedro Torrens y que, bueno, pues generó ya pues muchos comentarios por todo lo que había y por todo lo que te contaba de las interioridades del mundo del fútbol. Interioridades con muchos claroscuros, con muchas cosas referentes, pues por ejemplo, a dirigentes corruptos, a hooligans, esos ultras que poco a poco se van saliendo del fútbol y que ahora se ha traspasado y se ha traspapelado a la... Bueno, traspapelado está mal dicho, pero bueno, traspasado a la televisión, trastelevisado.
La serie se estrenó anoche, ayer se emitieron dos capítulos. Hay que ver siempre Antena 3 o La Sexta, pero bueno, que de vez en cuando también se puede cambiar de canal, que no pasa absolutamente nada. Director Daniel Carpasoro, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Si tuvieras que explicarle a alguien que esté en su casa ahora y que por lo que sea tenga dos horitas libres y no sepa qué hacer, ¿por qué tiene que ver Todo por el Juego? ¿Le gusta el fútbol o no? ¿Cómo se lo explicarías?
Bueno, yo creo que Todo por el Juego es una serie de lucha de poderes, de ambiciones, donde unos personajes ávidos de prosperar en el escalafón social, tanto por parte de los jugadores como por parte de los empresarios que rodean a este equipo de provincias, luchan y pelean para conseguir el podio, ¿no? El lugar más alto. Es una historia sobre la ambición. Y entonces, precisamente por eso no es una historia sobre el fútbol. O sea, el fútbol digamos que es un gran negocio y es en este caso un trasfondo como podría ser otro. Y evidentemente tiene un peso específico. Y se habla de amaño de partidos y se habla de tejemanejes inmobiliarios que rodean el fútbol. Pero también es verdad que es una serie donde la mujer tiene un papel muy importante. Hay mujeres empoderadas, como la propia alcaldesa. interpretada
la
por Patricia Vico.
De la serie.
Sí.
A ver si está Manuela Carmena saltando de la cama ahora y diciendo qué he hecho ahora.
La propia alcaldesa, interpretada por Patricia Vico. Está también una banquera, Susana Rearte, interpretada por Marian Álvarez. Está también el susodicho empresario que es el protagonista, que es Roberto Enríquez. Está también el actual dueño, jefe, presidente del club, que es Pedro Casablanc.
El señor Saldaña.
Y también está Velasco, que es, digamos, el jefe de los hooligans. Y además hay todavía una galería más amplia de personajes, futbolistas, familiares, agentes, no solamente españoles, pero personajes latinos, mexicanos, argentinos, panameños, rusos, que también están detrás de todo esto. Y además todo esto viene a colación.
¿Lo has metido en ocho capítulos, de verdad?
Sí, no, y más. Y como no me cortes, me voy a quedar con el programa entero, ¿sabes? Porque esto me lo dicen mucho, ¿sabes? Que tengo mucha carrerilla.
Déjame que diga una cosa. Es que, claro, lo estás contando así, tal cual lo cuentas. Digo, joder, cualquiera. Porque dices lo de los partidos y metes de vez en cuando el fútbol de por medio, pero si no parece House of Cards. Pero tanto mafia, líos de poder y que parece
House of Balls.
Algo así. Y claro, cuando dices todo esto, y Pedro Casablanc, buenas noches.
Buenas noches.
Hoy un lujo tenerte aquí, de verdad.
Bueno, muchas gracias.
De aquí mi admiración. Sabes que cuando una serie de estas a mí se me plantearía, y yo me pongo en el papel de Daniel o de Abraham, que es el guionista. Ahora, Abraham, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Y me dicen todo esto, que vamos a hacer una serie de amaños, de eso, de líos de poder, de tal. No sé, digo, en esta serie tiene que estar Pedro Casablanc, seguro. No sé si es que te tengo encasillado ahí, pero digo, bueno, tiene que estar Pedro ahí.
Probablemente por eso estoy. No por mi afinidad con el fútbol, desde luego, que tengo poquísima, pero...
Por eso te digo, me sorprende, pero no te...
Más por la afinidad con la corrupción.
No te... Que no es que seas corrupto, sino que...
No lo sé. No lo sabes tú.
Algo tiene que tener.
Cuando el río suena.
Después de ver los dos primeros capítulos, el señor Saldaña, tenerle cerca, cuidado, ¿eh?
Pedro interpreta al presidente del club deportivo Leonés, que así se llama. Te traes también tus tejemanejes, pero me sorprende que eso, que tú con el fútbol no tienes... no es que te guste especialmente.
Yo creo que no había estado nunca en un estadio y tuve el privilegio de estar en el Vicente Calderón sentado en la silla presidencial.
Sí, señor, en el palco.
En el palco presidencial. Fíjate que no sé ni cómo se llama.
¿Nunca habías estado ahí? Venga, no me lo creo.
No había estado jamás.
¿En ningún estadio?
Creo que en el Benito Villamarín, en Sevilla... hace muchos años.
¿Te tienen que llegar invitaciones para ir a palcos a ti?
No, para nada. No me llegan, porque yo creo que en alguna ocasión lo he dicho, que no soy nada futbolero y no...
Entonces pasan de ti directamente.
Pasan directamente, totalmente. Pero bueno, el personaje es un grandísimo personaje, es un tipo con muchísima ambición y creo que, bueno, ya tengo una cierta práctica en ese... Lo que pasa es que todos tienen sus matices, siempre lo he dicho, ¿no? Estos personajes siempre tienen sus matices, cada uno es de un color, ¿no? Todos los malos felices se parecen y los infelices lo son cada uno a su manera.
Me da miedo preguntarte en quién te has inspirado para preparar el personaje. Como digas algún nombre, y claro, luego alguien vea la serie y diga, madre mía.
Pues la verdad es que
me he inspirado en Aitor Gómez. Digo, joder, me tengo que ir del país mañana. Sí.
No, la verdad es que no te lo podría decir en quién me he inspirado. Probablemente me haya inspirado en mi padre. Y no es, pero no es porque sea corrupto, sino porque... Había algo de Saldaña en mi padre. Sí, tienes que buscar, siempre tienes que buscarte las recetas y ver de qué manera, ¿no? Pero bueno, habíamos llegado también a acuerdos con Daniel de cómo tenía que ser el personaje, tenía que ser un tío atractivo, un tío con un cierto carisma.
No, por lo que sea siempre pillas cacho, eso sí es verdad, ¿eh?
Sí.
¿En qué sentido?
No, lo que siempre... Aquí con la alcaldesa, hasta donde yo he visto, vamos. Luego no sé si la alcaldesa te manda a paseo.
¿Ya ha salido eso?
No, todavía no.
No. No hagáis spoiler. Ha habido un acercamiento, pero ya está.
Ah, sí.
¿Te acuerdas, no?
Sí. Vale. No, hombre, claro. Es un personaje que tiene una relación fuerte con esa alcaldesa. Pues son dos personas fuertes, es un choque de trenes.
Sí, pero manda más allá que tú.
Bueno, ya lo veremos.
También es verdad. También
está por definir.
Está por definir. Todo esto, decía, viene la base de todo esto, donde sale todo esto. Al primero que le llega la idea o al primero al que le surge la idea, ¿a quién es? Nunca sé quién manda más en una serie. No sé si manda más el director
jefe,
o el guionista.
Daniel, al 200%. Los guionistas somos Daniel unos señoritos que empezamos para ahí.
Más que te pases difícil, ¿eh?
Más que te pases, sí, por eso te digo. Todo esto surge de la idea de base del libro que escribió Javier Tebas de El fútbol no es así. No es una adaptación que nadie se espere, si alguien se ha leído el libro, no es una adaptación tal cual estricta la serie al libro.
No, está inspirada más que nada en la novela de Tebas, y nosotros lo que hemos hecho es hacer más grande todo ese mundo, ¿no? Porque a nosotros lo que nos gustaba es que el mundo del fútbol es un mundo tan reconocible para toda la gente que claro, que teníamos que aprovechar.
Es ficción. Pero... ¿hasta dónde llega la ficción? Es que aquí se mezcla ficción y realidad. Esto es que esta es la realidad que tenemos en el fútbol, que muchas veces no se ve, pero o que bueno, ahora igual en estos días ya se empieza a ver un poco más.
Nosotros empezábamos a hacer las cosas más bestias que se nos ocurrían. Venga, vamos a hacer esto. Y luego de repente, a los dos días o tres días, aparecía una noticia en cualquier periódico, que era exactamente eso, lo que habíamos hecho nosotros. Entonces decíamos, es que nos están haciendo la segunda temporada, una tercera, una cuarta, ¿no? Porque es que con solo coger las noticias de por ahí vamos a poder hacer otra serie, ¿no? O sea, fue alucinante cuando vimos, sobre todo hace poco, lo de la historia del residente del Mónaco, ¿no? Que dices, ¿verdad? Es que ya dónde vamos, o sea, nosotros, bueno, claro.
Grecia era el presidente, fue el presidente del Panathinaikos, Olympiacos, no me acuerdo, ¿te acuerdas? Que entró al,
sí, que entró al campo, entró al campo con la pistola.
Pues, sí, sí. Mira, para la segunda temporada puede haber una pistola. Pedro, ¿te ves con una pistola? Bueno, sí, que también has hecho de esas. ¿No os dio cierto reparo hacer una serie de fútbol? Con lo que eso implica, con lo que es el fútbol en este país, lo que mueve, las pasiones que mueve, que quizá tienen más foco que cualquier otra cosa, con la temática, encima enseñando lo feo, lo más feo del fútbol.
Bueno, tiene un poco trampa, ¿no? O sea, el proyecto llega desde Latinoamérica. DirecTV compra los derechos de la novela de Tebas. Uh-huh. Y
DirecTV, que es una plataforma que en Estados Unidos y en Latinoamérica tiene muchísimo tirón.
Sí. Y son ellos los que se ponen en contacto con MediaPro o viceversa, eso ya no lo sé. Uh-huh. Y a partir de ahí contratan a Eduardo Sacheri, que es el escritor argentino, el famoso escritor argentino, que escribió, por ejemplo, El secreto de tus ojos.
De tus ojos.
El anteanterior premio Alfaguara también, con La noche de la usina. Y luego me llamaron a mí. Y entre los dos nos inventamos una movida. Y esa movida estaba basada en el libro, pero también estaba basada en noticias que habían aparecido y en personajes reales tanto de Europa como de Latinoamérica. Y entonces pergeñamos una primera propuesta. Y luego él se retiró y con un equipo de guionistas y Abraham y yo le dimos a todo esto una forma, digamos, mucho más de thriller. La hicimos mucho más local, manteniendo el componente latinoamericano, pero siguiendo un poco la misma tónica. Es decir, lo que ha hecho Abraham es verdad, había cosas que se nos ocurrían y luego pasaban, y también muchas de las cosas que pasaban estaban inspiradas en sumarios y en noticias.
Habéis hecho también mucha labor de documentación también, porque bueno, sí que es verdad que luego las noticias van saliendo y os las vais encontrando, pero imagino que, yo qué sé, pues de cosas de apuestas o de relaciones de político o tal. Entonces, imagino que habréis investigado y incluso os habréis sorprendido de lo que os habéis encontrado, ¿no?
Hombre, teníamos una fuente muy buena, que era el propio Tebas.
Correcto.
Que nos ha contado muchísimas anécdotas. Y la verdad es que sí. Pero también es verdad que una vez que te pones a escribir y que te pones a trabajar en los personajes y a dar vida a los personajes, ya son los personajes los que van marcando el camino, ¿no? Y los que... Esto lo puede explicar Abraham mejor que yo.
Vale. Lo voy a explicar mejor, ¿vale?
Sí. Venga, dale.
No, que va, para nada. No, es verdad, es que al final lo que hacemos nosotros es una serie de personajes, porque tú no puedes quedarte en la anécdota ni quedarte en la superficie de la historia, porque si no, entonces la gente lo que vería sería un documental, y nosotros lo que realmente queremos hacer es una historia de personajes y que la gente se enamore de esos personajes para que la gente quiera seguir viendo la serie, ¿no? Entonces ahí fundamentalmente eso es lo que decía Daniel. Nosotros en un principio pues teníamos los mimbres de lo que sabíamos que queríamos contar y a partir de ahí empezamos a tirar tramas sobre las historias personales, ¿no? Y entonces de ahí crece mucho la historia de Saldaña con la alcaldesa. Hay una historia muy, muy, muy potente ahí. Hay una historia también muy fuerte entre, por ejemplo, el chico argentino Cafaro y la hija de Algo. Ahí se crea una historia muy... Grecia. Se crea una historia potentísima, ¿sabes? Que además trasciende al fútbol, pero también está muy dentro de todo lo que genera el fútbol, que es el tema de las discotecas, el tema de cuando salen por las noches, los futbolistas, que no solamente, claro, nosotros tenemos la visión del futbolista que mete goles y tal, pero cuando acaba el partido a las 10 de la noche o a las 11, cuando lo ponen los de Movistar.
Ese es el estereotipo que si algún futbolista ve la serie... Con perdón a estas horas, igual se cagan vosotros.
Yo creo que se va a cagar mucha gente en nosotros.
Yo tengo una duda. Ahora cuando vosotros, después de haber hecho esta serie, ahora cuando veis a un futbolista que tira un penalti o que falla un gol a puerta vacía o tal, ¿os vendrán cosas a la cabeza o qué?
Hombre, a ver, por ejemplo, ¿qué ha pasado con el partido ese del PSG y el equipo de Belgrado en Champions hace dos meses, hace mes y medio? Eso ha sido una cosa un poco rara y... Curiosamente no se habla, ¿no? Porque esto es lo que tiene el fútbol al final, que se mete en historias muy, muy, muy oscuras, que se mete en cosas demasiado oscuras que aficionado no quiere, prefiere olvidarlas directamente.
Si quieres cosas de esas, hablas con Rafa y Rafa te puede... Rafa te hace 19 temporadas también de eso. Oye, pero
Después le vamos a fichar a Rafa, ¿no?
Ficha. Me interesa sobre todo la sensación y la percepción de Pedro desde el punto de vista de alguien al que no sigue el fútbol y que incluso no te gusta. Cuando ves todo esto y cuando te encuentras que en una industria como la del fútbol te ponen esto y te dicen, no, es que esto es un guión, sí, de una serie. Pero es que esto está muy ligado a la realidad, todos estos tejemanejes.
No sé de fútbol, no conozco el tema, no puedo opinar, pero sé de política y un poco, y sé de poder y sé de
mover hilos,
de ambición, ¿no? Sé lo que ocurre detrás de todo eso y en toda la serie no habla casi nada de fútbol en ningún momento.
No, poquito.
Él habla poco de fútbol.
Poquito.
Le interesa su relación, otro tipo de relaciones y las relaciones, lo material, lo que le pueda venir bien a él, tanto para prosperar como para hacerse más rico, en fin.
Mete en la alineación, básicamente.
No.
Y además es
si me hubiera tocado el papel, perdón, de Gertrudix, eso no lo hubiera podido hacer.
El de Andrés, claro.
En la vida, el papel de Andrés, ¿no? El
que hace de vosotros.
El comentarista, que el de vosotros. No lo hubiera podido hacer porque me contaba que tuvo hasta que improvisar, ¿no?
Sí.
Si yo tengo que improvisar...
De fútbol.
Radiando un partido de fútbol.
Pero éramos fastidiados ahí.
Estaría muy mal.
De todas maneras, ¿encontráis paralelismo entre esto, que es ficción, pero entre todos estos tejemanejes que se ven en el mundo del fútbol y el resto de la sociedad? Hemos llegado a eso, a que... En cualquier sitio te lo puedes encontrar, incluso en el fútbol, que es lo que mueve tantas pasiones y de lo que está pendiente todo el mundo. Y en el backstage de todo eso, vas de tú todo lo que te puedes encontrar, desgraciadamente.
Bueno, es un gran negocio y todo lo que mueve semejantes cantidades de dinero, pues produce todo este tipo de efectos secundarios. Pero de todas formas, diciendo y haciendo hincapié en lo que ha dicho Pedro, y que es un poco lo mismo que ha dicho Abraham, al final esta serie, y al principio, es una serie de personajes. Es una serie sobre esos personajes y lo que les pasa a esos personajes. Y el fútbol es un trasfondo. Quizás está el lado oscuro de una manera muy clara, marcada, pero también está el lado del hincha que tiene afición, del hincha que siente los colores, porque como quería decir yo antes cuando me has interrumpido, Aitor, el fútbol,
disculpa.
El fútbol tiene un punto muy, muy importante que es emocional, es decir, que se perdona todo porque toca una fibra emocional. Y cuando cogen al presidente de tu equipo o cogen al jugador de tu equipo, tú reniegas de ese presidente y de ese jugador, pero no de ninguna manera de tu equipo. Porque tu equipo es tu equipo.
Y a veces incluso ni siquiera reniegan del jugador, porque mira lo de Messi. O sea, que Messi debe a Hacienda 80 millones y la gente sigue saliendo a la calle diciendo Messi es... Yo creo que lo del...
Tú no eres culé, ¿no?
Hoy no.
Pero culé.
Mañana tampoco, pero bueno. Bueno, pero te digo igual lo de Ronaldo, o sea, es lo mismo, pasarme alguna. Pero sí que es verdad que lo que estabas diciendo de que nosotros el hecho de meter al fútbol dentro de esta historia, bueno, porque aparte había que hacer la adaptación de la novela, sí que es verdad que todo lo que rodea al fútbol es como una España en pequeñito, ¿sabes? Tenemos como todas esas ramificaciones que hay dentro, alrededor del mundo del fútbol, es como si estuviésemos haciendo una radiografía del propio país, ¿sabes? Entonces esto también es algo... ¿Se puede decir cojonudo?
Sí, sí, a estas horas sí, se puede decir.
Vale. Pues es algo muy, es algo cojonudo, ¿no? Para de esta serie, ¿no? Que es que, joder, de repente todo el mundo va a sentirse identificado de alguna manera en alguna cosa, ¿no? Ya sea eso en los fans, ya sea en la corrupción política, ya sea en la ambición, ¿no? Es como muy 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 de la calle. Es una serie que yo creo que si tiene si ha tenido tanto éxito en Latinoamérica ha sido por eso, porque yo creo que la gente se ha dado cuenta de que está muy reflejado, ¿no?
Yo, Aitor, les quería preguntar justamente por eso, ¿no? Por el proceso de documentación. No sé si Javier Tebas ha estado muy pendiente, muy muy encima. Y sobre todo por el miedo, esto es ficción, siempre es ficción, pero claro, que alguien se vea reflejado o que habléis de un presidente y de verdad esa historia ya ha pasado en el fútbol y alguien pueda pensar un poquito más, porque puede pasar, ha habido muchos casos, entonces se puede relacionar.
Bueno, respondiendo a lo primero, no, Javier Tebas, bueno, tuvimos una comida al inicio, plena libertad.
Haced lo que queráis.
Sí, haced lo que queráis y si necesitáis que os cuente cualquier otra cosa, os la cuento y plena colaboración. Y no ha habido ningún tipo de control ni de nada, y de alguna manera creo que eso también es una especie de proceso de higienización que es bueno para todos. Y respecto al resto, no hemos hablado nunca de una persona en concreto, o sea,
no.
De hecho hemos construido los personajes, todos ellos, pues cogiendo un poco de aquí, un poco de allá, pero para lo que queríamos contar, para lo que nos venía bien a nosotros.
Bueno, que no se asuste la gente porque sale el Calderón, que os lo cedió entonces el Atlético de Madrid, y sale el Estadio de Vallecas también.
Sí, sí, pero por ejemplo, el Calderón no figura que es el Calderón. Ni,
correcto.
Quiero decir, esto es una ficción. Claro. El equipo que retratamos no existe. Uh-huh. Lo hemos situado en León, pero no es León. O sea,
yo soy de León, o sea que...
Por eso te decía,
es un León imaginario.
Por eso está mirando raro.
Igual tenéis que tener cuidado.
No es la cultural, ¿eh? No es la cultural.
Ya, normal.
Porque sin querer podéis meter la pata, sin daros cuenta...
Totalmente. La pata la metemos
de un caso que haya pasado, que haya ocurrido... Y que no lo sepáis.
Claro, sí, estamos expuestos a eso. Sabemos que en cualquier momento alguien nos puede venir y decir, oye, que esto ha sido, eso pasó en mi club, o esto lo he hecho yo, no sé, o esto... Sí, efectivamente. Pero bueno, queríamos meter el dedo en la llaga y queríamos meternos ahí. Y ahí sale todo el mundo reflejado y no retratado, pero sí que es verdad que no nos hemos cortado en intentar...
Abraham
sacar...
es muy lanzado, o sea, te lo garantizo.
Dice, sí,
no, no hay que cortarse, Daniel. O sea...
Claro, hemos intentado hacer todo lo que es el...
Luego la realidad te va a superar, siempre.
Siempre, siempre. Siempre, no, sí.
Tú haces cualquier locura que mañana
que decía, sí,
irá para adelante.
Que siempre hay alguien que te supera, ¿no?
Falta el cameo de Tebas, ¿no?
¿Habrá? ¿O no ha habido? ¿O hay,
no,
hay intención?
No ha habido, ¿no? De momento no.
La siguiente.
¿Pero porque no quiera él o porque no se lo habéis propuesto?
Sinceramente no surgió.
No se quiso desnudar.
No surgió.
Tenía que salir desnudo y no quería.
Tenía gracia que en la serie basada en el libro de Tebas apareciera, que es algo... Oye, sí, que pasa realmente, que yo qué sé, en el estadio Tebas, vete ya.
Que el libro es el único personaje real.
En el libro sí, claro. Es suyo.
Bueno,
o yo qué sé, o que a Pedro, imagínate que cuando coja el AVE o viaje por España, diga, devuelve lo que debes, Pedro. Sí. Como si fueras el señor Saldaña de verdad.
Hombre, eso está bien, porque eso se quiere decir que tiene éxito la serie. O sea, cuanto más la gente nos insulta y más nos provoca, eso quiere decir que ha tenido mucho éxito la serie.
¿Habrá segunda temporada? Pero pues... claro, es que más, la historia que me has contado al principio, digo, esto en 8 capítulos no. Pues no cabe.
Ya, pero a ver, es que he venido dormido, Aitor, ya te digo.
A mí me lo tienes que confirmar.
Estaba Bran y me ha
ya
dicho,
estoy enganchado,
no,
quiero
cállate,
saberlo.
Daniel.
Lo ha cascado todo.
Entonces, ¿habrá una hora? No sabemos.
No lo sabemos. Estamos en ello ahora.
Bueno, de momento...
Nos encantaría.
Y que hubiese tercera también y cuarta.
Tenemos a Tebas, que me han dicho que está en Nueva Delhi, no nos va a escuchar, con lo cual puede contarnos algo de alguna anécdota de esas cosas con todos. En la comida.
Bueno, pues nos contó una anécdota muy interesante, bueno, que a mí me lo parece, que se fletan aviones de Singapur a Castellón, al aeropuerto más cercano de Castellón.
Luego dicen que no se usa.
Para grandes apuestas, para jugar grandes apuestas en partidos de segunda B, incluso de tercera.
Bueno.
Y vienen un fin de semana, hacen las apuestas y se van. Entonces, son partidos amañados. Alguna vez lo habréis visto en el... Lo hemos visto todos en la tele, en tal...
Sí, sí.
Ah, no hace mucho tiempo, desgraciadamente.
El Eldense, por ejemplo.
Y entonces hay una anécdota muy buena, y es que había un resultado pactado, y el resultado... se quitaba la gorra a un señor,
bueno.
Y cuando se quitaba la gorra al señor, era el momento de meter el gol, porque las apuestas son en el minuto tal, gol de...
Sí, sí, gol del 60, contra el otro. Sí.
Pero empezó a llover tanto que el árbitro paró el partido. y no os podéis imaginar la que se lió con todos los tíos de Singapur, todos los asiáticos, apostando, el tío de la gorra así, todos los jugadores, que no pare el partido, que no pare el partido. Digo, así no se puede jugar, y paró el partido. Y ya, a partir de ahí, yo no sé a quién le metieron en un ataúd o en un coche, pero, y esto es verídico también.
Esto sale en la segunda temporada, ¿no?
Entonces, esto sale en la segunda temporada.
Estoy planteándome convertirlo en comedia.
Para una comedia. Ahora nos reímos, pero esto que está llevado a la serie, que estamos hablando que es una ficción, esto es una anécdota real contada por Javier Tebas, y esto, hay partidos denunciados también que están bajo investigación, y de momento es verdad que nadie ha terminado con sus huesos en la cárcel, que sepamos, de momento. Todo puede ser, pero que esto está pasando detrás de el macro negocio que es el fútbol y que a todos nos entretiene, nos divierte, nos apasiona, nos hace saltar, llorar y reír. Pero detrás de todo eso hay mucha gente que desgraciadamente se aprovecha o que compra jugadores aprovechándose de la situación económica que tienen o que también sale reflejado en la serie, etcétera, etcétera. Sé que Abraham, como guionista, sé que eres muy del Madrid.
Sí, pero desde hace unos 40 años nada más.
Solo, nada más. Y no me resisto a preguntarle al director, a Daniel. Claro, tú eres nacido en Barcelona, pero si tienes que ser de uno, creo que eres de la Real Sociedad.
Yo soy de la Real Sociedad, sí.
Pero eres nacido en Barcelona, es que tu nacimiento ya tiene una historia en sí.
Bueno, yo nací en un taxi en Barcelona.
Fíjate.
Nunca he vivido en Barcelona. Y no tengo familia en Barcelona.
Esta de casualidad. Pasabas sí, por sí. allí y...
Así fue.
Y en un taxi.
En un taxi, sí.
quería terminar, Pedro, quería terminar contigo para que me digas qué es lo que más te ha sorprendido de todo este mundo que tú ves desde fuera.
No me sorprende. Cuando el dinero y el poder están en juego, todo es por el juego, como se titula la serie. Entonces no hay poca cosa que me sorprenda, ¿no? Lo que reflexiono también es que en un país tan aferrado al fútbol y con tanta afición, se hayan hecho tan pocas ficciones sobre esa afición, ¿no?
Yo he intentado hacer series sobre el mundo del fútbol en la tele y siempre las han parado todas.
Es curioso.
Sí, ¿eh?
Siempre. ¿No? Igual que las de política.
Es una reflexión, eso hace pensar también, ¿eh? El por qué. La serie se llama Todo por el Juego, la podéis ver en Movistar. Anoche se emitieron los dos primeros capítulos, los podéis ver en la plataforma. Cuando no estéis viendo Antena 3 o La Sexta o escuchando Onda Cero, pues podéis veros la serie que está bastante bien y que retrata todo lo que no se ve del mundo del fútbol. A los que no os guste el fútbol, de verdad, podéis verla. O sea, no esperéis ver partidos o que os vayan a entretener con goles y chilenas. No, esto es otra cosa. Pedro Casablanc, el señor Saldaña, director, guionista, Abraham Sastre, muchísimas gracias por haberos venido hasta aquí esta noche y por contarnos de qué va un poco todo esto y por desvelarnos toda la cara esta que no se ve, que nosotros a veces intentamos contar, pero que yo creo que reflejada en una serie queda siempre mejor. Señor Carpasoro, muchísimas gracias.
Gracias, Aitor, Gonzalo, Rafa, gracias a vosotros.
Muchísimas gracias,
muchas
amigos.
Gracias.
Gracias a vosotros.
El Transistor.
Esta mañana en A Diario.
Convocatoria a nuestro columnista de referencia, que no sé yo si está muy puesto en esto de la selección española. No sé si es más de clubes o de defender camisetas patrias. Querido Rafa Cabaleira, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días.
Buenos días, Raúl, ¿cómo estamos?
Pues bien, aquí en Canarias, en una terracita del Hotel NH Las Canteras, con mucha nube, aunque con poco viento. Y ya prácticamente sin tempestad que arrebate balcones. Porque esa es otra, estaba yo pensando, ¿a quién diablos, a qué arquitecto, a qué promotor, a qué ayuntamiento, a qué alcalde se le ocurrió dar una licencia para permitir construir un edificio semejante bloque prácticamente con los balcones colgando, ¿no? Echa la ropa a tender y te puede llevar un salmonete casi casi con la mano.
Bueno, eso es auténtica primera línea de playa, ¿no? Muchas veces cuando contratamos estos hoteles en los que nos vamos de vacaciones y nos venden que es primera línea de playa, después nos encontramos con que estamos a lo mejor a casi un kilómetro. Bueno, pues yo creo que estos, por lo menos en ese aspecto, no engañaban al personal. Cosas de España, ¿no? Ya sabes que aquí construimos donde sea.
Sí, sí, donde sea, como sea y para
donde
que sea.
Como sea.
Y ahora pues así estamos, sin balcones y con un susto morrocotudo. Pero bueno, eso es cuestión de otro programa y de otro análisis. No sé si nos quedamos sin balcón precisamente ayer, ¿no? Con ese gol de Harry Kane. No sé si de verdad confiábamos en que pudiese darse el empate. Durante bastantes tramos del partido, bueno, pues primero con el 0-0 y luego con el 1-1 soñamos.
Momentos así se viven en A Diario.
Cada noche nos juntamos para hablar de deporte, de jugadas polémicas, decisiones arbitrales, goles y declaraciones, para analizar y debatir entre amigos y profesionales, con rigor, con respeto y con las voces más destacadas del mundo deportivo. Cada noche todo el deporte está en El Transistor y en cualquier momento en OndaCero.es. Suscríbete al Transistor a través del podcast, escucha a José Ramón de la Morena y comparte en tus redes sociales el programa deportivo de referencia. Te mereces esta radio. Onda